Hola, me presento, soy Rodrigo Alfaro, soy uno de los ayudantes del curso. Voy en mi último año de psicología y en esta cápsula vamos a ver los aspectos éticos más importantes dentro de la evaluación psicológica. Si es que pueden seguir en la siguiente diapositiva, vamos a ver los principales aspectos, que son aproximadamente 12. Y viendo el primero, está el consentimiento informado, que es al final la evaluación. Tiene que ser un proceso consciente por parte del evaluado, donde éste tiene conocimiento sobre lo que se va a hacer. Es también voluntario. Esto quiere decir que la persona no está obligada bajo ninguna circunstancia a ser parte de la evaluación y que la persona tiene la capacidad, asegura que la persona tiene la capacidad para tomar decisiones desde el punto de vista legal. Hay personas que no tienen esta capacidad desde el punto de vista legal, claro, como pueden ser los menores de edad o las personas que tienen demencia senil. Siempre es necesario no solamente firmar un documento, sino que explicar y asegurar que la otra persona entienda los usos e implicancias de la prueba. También existen excepciones, como pueden haber en los casos forenses, donde las personas tienen que ser evaluadas por procesos jurídicos. Ahí el consentimiento de las personas no corre en ese caso. Similarmente ocurre en algunos procesos escolares donde se tiene que evaluar a los estudiantes por un asunto de protocolo. Y está en un caso más complejo, las evaluaciones que miden la toma de decisiones no es necesario que haya un consentimiento porque se quiere medir exactamente la capacidad de raciocinio de la persona. Pero siempre va a ser importante asegurarse de que el evaluado comprenda las implicancias de la prueba. Por otra parte está la confidencialidad, y esto consiste básicamente en resguardar la información de la cual uno está trabajando. Y hay ciertas excepciones también, como en el ámbito forense, vuelvo a decir, que las personas, o sea, que los procesos, la evaluación de las personas que están involucradas en procesos jurídicos pueden ser públicos en algunos casos. Y también hay que tener especial atención con los antecedentes delicados. No solamente se hace una evaluación de los procesos cognitivos, también es necesario entender el contexto en el que está la persona, y su situación emocional puede ser muy importante para comprender el caso y elaborar un diagnóstico. Así que por ese aspecto hay que resguardar muy bien la información. Y también es importante no omitir información que haya sido dicha dentro del proceso de evaluación, siempre y cuando, o sea, se puede llegar a omitir siempre y cuando esta información no vaya al motivo de consulta. Eso es muy importante porque siempre lo que se busca es ser conciso y preciso dentro de los informes psicológicos. Terceras personas sí pueden estar involucradas en todo este proceso de selección. Una persona puede pedir, un especialista, por ejemplo, una neuróloga, puede pedir a su paciente una evaluación cognitiva, un BICE, un BISC, por ejemplo. Y en ese caso siempre los roles van a estar muy definidos, de la persona que es el derivante, en este caso, la persona evaluada y el especialista que haga las respectivas aplicaciones. Pero siempre, haya terceras personas o no, la integridad de la persona siempre se va a mantener constantemente. Y este es un aspecto bien importante. La relación con tercera persona o sin tercera persona va a ser siempre la misma. También la construcción de pruebas es un proceso donde entra en juego la ética. No solamente todo el proceso de evaluar, no solamente todo el proceso de la toma de los datos, sino que la construcción de los mismos, porque siempre las pruebas van a ser las herramientas que vamos a utilizar, y las herramientas, como todo cirujano por ejemplo, tienen que estar en perfecto estado para poder funcionar. Y entre esas corre la decisión cuando se aplica cierto puntaje de corte, la validez, etcétera, etcétera. También es importante estar al día con los avances que existen en la evaluación psicológica, si que existen nuevas pruebas, si que existen nuevas adaptaciones al español, por ejemplo, y siempre ser crítico en este tipo de pruebas. que uno obtenga. Hay muchos tipos de evaluaciones, hay unas que son mejores que otras, para ciertos casos o no, y siempre hay que tener un ojo crítico en ese aspecto. También es importante considerar los cambios poblacionales que ocurren, no solamente dentro del mundo académico, sino que los cambios que ocurren, como la inmigración, el efecto Flynn, que es este famoso efecto del incremento del ¿cómo se llama? Del IQ a nivel poblacional, y siempre hay que estar manteniéndose como al día en que el rendimiento académico de las personas varía a nivel poblacional. También, sí que siguen en la siguiente diapositiva, hay pruebas que pueden estar desactualizadas y la verdad es que no hay una fecha clara cuando se reemplaza una versión por la otra. Eso siempre dependerá del criterio de ustedes en un futuro. Y por lo mismo siempre es importante mencionar la versión que se está usando y justificar la versión de la misma. A lo mejor hay contextos, estoy poniendo un caso, en que un Vice 3 puede ser quizás más relevante que un Vice 4, pero siempre es importante justificar eso. También pueden haber resultados obsoletos dentro de la evaluación. Por ejemplo, si es que yo tengo evaluaciones mías cognitivas de los 15 años. Esas evaluaciones, obviamente ahora yo universitario ya a punto de recibirme, no van a servir de mucho o de poco o de nada. Podrían servir quizás para dar una pista, pero al final no refleja mi desempeño actual. Por lo mismo, siempre tienen como una fecha de vencimiento las evaluaciones que se tienen. Y siempre considerar la reevaluación después de un tiempo es una opción. Hay diferencias culturales, como siempre. Están los temas del idioma, está el tema del acento, hay de todo. Entonces siempre hay que entender el contexto en el que está la persona que vamos a evaluar, siempre, porque puede tener un acento distinto, puede ser inmigrante de algún otro país donde, por ejemplo, puse ahí que el plátano se conoce como guineo en Ecuador. Por ejemplo, y pueden haber muchos, muchos casos más. Entonces, entender la procedencia de la persona va a ser clave para la redacción del informe. Y por lo mismo, nunca hay que subestimar la persona que estamos evaluando al frente. Siempre vamos a intentar obtener como su mejor potencial dentro de una evaluación. El manejo de los resultados, es decir, la manipulación que vamos a tener de estos mismos, siempre tiene que ser de una manera, siempre tienen que entregarse de una manera procesada. Los resultados brutos de una prueba sirven muy poco, la verdad. Para eso podríamos tener a un robot o cualquier persona que no sea especialista tomando la prueba y simplemente reportando los resultados. Pero lo que nos diferencia al final a nosotros es el tema de poder procesar los datos y darle una interpretación. Entonces, siempre los resultados tienen que ser procesados por un psicólogo o una psicóloga. Y siempre es importante saber a dónde van a llegar esos resultados. Si va a ser a un profesional, a otro profesional de la salud, por ejemplo, o va a ser a la misma persona evaluada. Eso es otro ejemplo también. Y también las observaciones son una parte importante de los resultados. No solamente el puntaje bruto de cuánto puntaje obtuve en, no sé, rompecabezas visuales, por ejemplo, sino que todas las observaciones como la inquietud, la ansiedad, se reflejan a nivel del comportamiento cuando se está evaluando. Y también, no menor, hay que resguardar los derechos de autor de las pruebas que se están usando. Ahí pueden haber pruebas que son piratas en internet y eso puede ser muy fácil de acceder. Y por lo mismo siempre hay que considerar el trabajo investigativo que hay detrás de toda evaluación, toda herramienta. En el contexto actual, donde la tecnología ya está en prácticamente todos lados y hoy más que nunca, hay ciertas ventajas que tiene la tecnología y la evaluación. A veces se requiere menos insumos, o sea, se puede tener un iPad como insumo para hacer evaluación y puedes tener miles de aplicaciones que sirven para evaluar muchas cosas distintas. Las pruebas pueden ser muy fáciles de compartir, como también los resultados vía mail, etcétera. Se pueden automatizar los mismos puntajes de evaluación, es decir, se pueden ingresar los valores brutos, se puede ingresar la edad de la persona y un programa en realmente 2 segundos te arroja el perfil cognitivo casi de inmediato y pueden ser muy fácil adquisición. No es necesario esperar 3 semanas para que te llegue una prueba de España, sino que uno realmente la puede acceder, la puede comprar y la puede obtener. Obviamente hay contras. Está el riesgo de la seguridad de la información. Creo que todos acá somos conscientes en alguna medida de lo vulnerable que es nuestra información dentro de todo Internet. Y sobre todo nuestro rubro trabaja con con información muy, pero que muy sensible. Entonces siempre hay que resguardar y asegurarse de almacenarlos en una fuente confiable. Hay observaciones también limitadas. Si es que una persona, ejemplo, hace una aplicación de una prueba online, pueden haber. Ah, y no estoy cara a cara con esa persona, sino que estoy en un Zoom, por ejemplo, pueden haber limitaciones a la hora de evaluar el comportamiento o tener algún feedback constante con esta otra persona. Y acá también pongo la automatización como un factor en contra, porque la automatización de los resultados te puede ahorrar una cantidad de trabajo de tabulación muy, muy grande. Pero esa misma información, esos mismos resultados necesitan ser procesados y al final hay que tener muy claro la diferencia de las cosas que puede hacer una máquina y puede hacer un especialista. Y también en la tecnología, o sea, en Internet uno puede encontrar unas pruebas de mala calidad que sean piratas. Al final están esos riesgos dentro del mundo de la computación. Y por lo mismo, estar capacitado para aplicar este tipo de pruebas que quizás requieren medios tecnológicos es un factor muy, pero que muy clave. Y siempre hay que ser críticos con los computadores que generan autorreportes. De hecho, hay una prueba de selección de personas de laboral que por inteligencia artificial y todo lee como los gestos faciales. Hace todo un análisis como a partir de toda esa información y evalúas la compatibilidad de la persona. Desde mi perspectiva, y esto ya es más personal, no creo que sea óptimo o no creo que sea correcto dejarle todo ese tipo de tareas a una máquina que aprendió quizás que fue programada por una persona para reconocer rasgos y sino que una persona que estudió el comportamiento humano puede elaborar, en mi parecer, un informe más humano y más preciso, me atrevería a decir. Siguiendo a la siguiente diapositiva, la redacción de informes siempre tienen que considerar que serán leídos por otra persona. No son unos reportes y lo leerán solamente ustedes, sino que lo leerá, puede que sea un especialista. Puede que sea el mismo evaluado, siempre hay que ponerse los zapatos de la otra persona a la hora de escribir. Y también es importante mencionar toda desviación que hubo en la aplicación de la prueba, si es que la hubo, dentro del informe. Si es que uno omite que, no sé, hubo una subprueba que no se aplicó, eso puede ser perjudicial, digamos, para la persona que está siendo evaluada. Siempre en el informe tiene que responder de alguna manera el motivo de consulta con el que se viene inicialmente y la escritura siempre tiene que ser concisa y bien precisa. Y esto es muy importante. Pueden haber antecedentes que no van al caso. Que antecedentes médicos de la persona que no están relacionados con el desempeño cognitivo. Por ejemplo, un antecedente médico puede ser que una persona tiene una tapadura o le realizaron tratamiento de conducto. Esos aspectos, a no ser que realmente influyan en el perfil cognitivo, no son necesarios anotarlos y se pueden omitir. Solamente en ese caso, cuando los antecedentes no van 100% al caso que estamos estudiando. Y por lo mismo, siguiendo la siguiente diapositiva, está la entrega de los resultados. Y esto es también muy clave. Bueno, todo lo que he dicho es clave, pero esto le doy quizá un énfasis un poco más particular, que de nada sirve que hayamos hecho todo el proceso anterior y que haya funcionado todo perfecto, si es que no se entrega el producto final de una manera humana y correcta. Porque incluso puede ser terapéutico el explicar todos los resultados que pudo haber obtenido una persona en cierta evaluación. Si es que se dejan los resultados así nomás al aire y no se hace una explicación elaborada, puede ser un elemento incluso, puede generar ansiedad dentro de la persona. Tampoco hay un método único de entrega, sino que siempre es importante moldearse a la persona que uno tiene al frente, ponerse en su situación y siempre un poco improvisar y adaptarse blandamente a las necesidades de este. Siempre también, en caso de que hayan tutores implicados dentro de la evaluación, es importante explicar a detalle tanto la persona evaluada como los tutores, todo el tema de los resultados, y en caso de que sean menores de edad o niños los que fueron evaluados, hacer entender, explicar y dejar en claro los resultados de las pruebas. Así que en este aspecto, la comunicación de los resultados y el cómo se aborda con la persona es un proceso que siempre hay que considerar y que nunca hay que menospreciar. Y ya por último, están las consecuencias externas que uno puede generar. Los resultados de las evaluaciones pueden tener una influencia muy muy potente en la vida de las personas. Puede realmente dar un rumbo hacia una dirección o hacia otra, y al final está en nuestras manos el definir cómo se va a al final cuál va a ser el rumbo que va a tener. Y por lo mismo es importante tener una práctica profesional muy cuidadosa y muy delicado a la hora de generar, considerar pruebas, entregar resultados, elaborar informes que van a tener alguna implicancia, sí o sí. Y por último, no me queda más que agradecer a quienes llegaron hasta este audio al final. Ojalá les haya servido esta cápsula. La verdad es primera vez que realizo esto y espero que hayan quedado un poco más claros los aspectos éticos de la evaluación psicológica. Me despido. Chao, chao.